Cada tarde, Concejo Abierto en Herrián, la voz de nuestro medio rural.
A golpe de clic nos introducimos en el mundo de la plataforma digital GeoAraba, una herramienta abierta a la ciudadanía con infinidad de datos, documentos y mapas. Un visor que aporta información geográfica y que está impulsado desde el Servicio Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y ahora sí, accedemos a través de la página geo.araba.eus y en la portada podremos ver la sección Nuestros mapas. Y aquí clicamos en el apartado Divisiones Administrativas y podemos acceder a los límites de nuestro territorio, así también como los términos municipales y también los términos concejiles. En toda Araba hay un total de 10.000 mojones o mugarris que delimitan las distintas mugas o lindes, distintas mogas o lindes administrativas. La cosa va de mojones. Yolanda Perea, jefa de la sección de información territorial del Servicio Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, ¿qué es un linde primero?
Un linde. Bueno, has dicho muy bien, un linde o un límite administrativo es una línea que define un territorio. Y en ese territorio, o bien el municipio, o bien el concejo, depende de lo que estemos hablando, ejerce sus competencias. Entonces, digamos que es ese límite en el que dibujamos hasta dónde un municipio o un concejo puede hacer, bueno, pues lo que le corresponda a unidad de sus competencias.
O sea que tenemos esas tres escalas, ¿no? Lo que es el territorio histórico, el municipio, los municipios y luego ya los concejos, ¿no?
Eso es.
Bien,
eso
perfecto. Y también está con nosotros Iván García Velasco, técnico auxiliar del Servicio Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, y vamos con el término mojón, que yo creo que muchos lo conocemos, pero bueno, a lo largo y ancho de estas secciones de GeoAraba, hay gente que no conoce muy bien lo que es un mojón, ¿no?
Bueno, pues un mojón es el elemento físico que define una línea límite. Como habéis dicho, pues todas las administraciones están rodeadas por sus límites administrativos y esas líneas las definen los distintos puntos quiebros, que son los mojones.
Que tenemos distintas, muchas variantes de mojones, ¿no?, en el territorio.
Sí, hay mojones de piedra, de hormigón, hay mojones virtuales, hay ejes de ríos, encuentros entre caminos, de todo tipo de...
Y todo eso lo podemos geolocalizar en la página de GeoAraba, ¿no?
Eso es. Como bien has dicho antes, existe un apartado que es Nuestros mapas para facilitar el entrar ya en el visor y tener precargada toda esta información. Entonces, bueno, pues según te vas acercando a la zona del territorio que te interesa, pues según vas haciendo zoom, vas entrando más a detalle, pues puedes ver, pues eso, tanto la línea como todos los mojones, todos los puntitos que se corresponden con un mojón físico en el terreno.
Esta herramienta la manejasteis al principio de los tiempos vosotros, me imagino, o sea, viene ya históricamente, ¿no? Pero no sé para qué lo utilizáis vosotros, por ejemplo, en vuestro servicio.
Bueno, nuestro servicio como tal, bueno, lo utilizamos evidentemente, pero sobre todo es una de las tareas que desempeñamos, que es el mantenimiento de todas estas líneas, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro quehacer diario, una de las tareas fundamentales es todo lo que tiene que ver con mantenimiento tanto de líneas como mojones. Entonces, nosotros usamos la información, pero digamos que somos un poco responsables de su mantenimiento y hacemos, pues bueno, distintas tareas, pues de recuperación de mojones, de revisión en campo, etcétera, etcétera.
O sea, que los tenéis geolocalizados y, bueno, o sea, cada X tiempo hay que hacer esas revisiones y esas posibilidades. Y el ciudadano, por ejemplo, el que se meta a través de GeoAraba, ¿qué es lo que puede ver, visualizar?
Pues puede visualizar en GeoAraba todas las líneas límite que componen el territorio histórico de Álava, las provinciales, municipales y concejiles, y dentro de cada una de las líneas, los casi 11.000 mojones que tenemos localizados. De cada uno de esos mojones tenemos una foto, una descripción y unas coordenadas, que a día de hoy, pues bueno, pues es fácilmente visualizada. Le das las coordenadas, vas al teléfono móvil o cualquier navegador y puedes localizarlo en el terreno.
Claro, dices 11.000.
Casi 11.000.
Y de esos, me imagino que serán las tres escalas distintas, ¿no? Administrativas, ¿no?
Eso es.
El total.
Sí. Pues provinciales tenemos en torno a 1.800, municipales unos 3.000 y los otros 6.000 y pico pues son concejiles.
Son la mayor parte de concejiles, bueno, porque estamos muy...
Claro, porque son más piezas del puzzle que decimos nosotros. Allí hay muchos, hay pues más de 300 concejos, cuando hablamos de 51 municipios, entonces pues digamos que hay más líneas que delimitan esos concejos.
Están todos bien delimitados, todos los concejos, ¿no? ¿Se pueden visualizar? O...
Sí, bueno, todos lo que son los concejos de los 300 y pico, nos queda todavía alguno por deslindar, pero la gran mayoría sí que se pueden consultar.
Uh-huh. ¿Ese tipo de documentación ya la tienen también los concejos, los propios concejos también?
Sí.
Además de acceder a través de GeoGraba, claro.
Eso es, mira, un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Hay distintas jerarquías de líneas. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, información de líneas límite hay desde hace siglos, ¿verdad? Pero en los últimos años, en los años 1990 así se hizo un trabajo de recopilación o mantenimiento, actualización de todas las líneas municipales, y del año a principios del 2000 hacia aquí hemos estado muy focalizados en concejos. Entonces, tanto en los trabajos que se han ido desarrollando de municipios como de concejos, toda la información que se ha ido generando se ha ido distribuyendo a las propias entidades. Entonces, toda esa documentación ellos cuentan con ella, y parte de esta información está publicada y se puede ver en GeoGraba, y otra parte la estamos preparando para poder difundir.
Uh-huh. Lo curioso, me imagino, será para la gente que, por ejemplo, tenemos elecciones concejiles en noviembre aproximadamente de este año. Todavía no se han convocado, pero bueno, suele ser sobre noviembre. Claro, las nuevas incorporaciones de la nueva gente a los términos, bueno, a la Junta Administrativa, ¿no? Es una buena herramienta para ellos, ¿no? Para que, por si tienen alguna duda o quieren saber más o menos hasta dónde abarca su zona, sobre todo igual también las zonas comunales, ¿no?
Sí, nos encontramos cuando vamos a cometer estos trabajos, pues que bueno, antes se trabajaba, el día a día se trabajaba en el campo, y yo creo que la mayoría de la gente que vivía en los pueblos pues trabajaba en el monte, conocía los mojones. ¿Qué nos encontramos? Pues que para bien o para mal, pues ahora el modo de ganarse la vida ha cambiado, entonces hay muchos mojones que igual no se sabe muy bien dónde están. Entonces, uh-huh, con estos trabajos lo que se consigue es, de la mano siempre de representantes de concejos y de municipios que hacen una labor fundamental para el buen desarrollo de estos trabajos, el ir reconocer esos mojones y ya darles esas coordenadas, esa precisión que nos va a permitir a día de hoy a cualquiera que vaya sin tener ningún conocimiento del territorio poder localizar esos, uh-huh, esos límites.
Y si alguno no es muy ducho en las herramientas, en este visor, se puede acceder al servicio y le explicáis, ¿no? Se le puede explicar, ¿no?
Sí, el visor tiene unos buscadores donde tú puedes entrar por el
nombre. Capas, ¿no? Como también capas,
sí,
¿no?
Sí, entonces tanto por el núcleo, por el concejo, por el municipio, te va a hacer un zoom a la zona que tú quieras buscar, y luego ahí no va a ser tan sencillo como poniéndote de fondo la imagen que más te convenga, una orto actualizada, una orto antigua o el plano topográfico, acercarte a la zona que más te interese para poder verlo.
Uh-huh. Orto antigua, que también es interesante para muchos vecinos y vecinas, ¿no?
Sí, afortunadamente tenemos la orto de 1932 que nos ha ayudado un montón, ya que, por ejemplo...
¿Está la de los americanos?
No, la de los americanos sería la del 57.
Ah, vale.
Esta es yo creo que la de las pocas que a nivel del estado, uh-huh, estará tan antigua.
Sí, le llaman la foto de Ruiz de Alda, porque fue quien hizo ese vuelo. Entonces, uh-huh, voló en diferentes zonas, voló por la zona de Murcia, en Navarra y en Álava. Uh-huh. No sé si igual hay alguna otra zona, pero bueno, fueron zonas así concretas. Este vuelo se hizo en aquel momento con esa visión de futuro que tenía la gente con fines catastrales. Entonces, en aquel momento se hizo ese vuelo con fines catastrales, lo que nos ha permitido a día de hoy es que con ese vuelo, que además tiene de bueno que es muy bajito, no era un vuelo pensado para hacer ortoimágenes, uh-huh, pero sí era un vuelo muy bajito, entonces con la tecnología que hay hoy en día nos ha permitido hacer una ortoimagen de una gran calidad. Uh-huh. Se ven unos detalles que en una orto convencional o en un vuelo convencional no se llegan a apreciar, uh-huh, y sobre todo de aquella época y de prácticamente todo el territorio en continuo, uh-huh, es una maravilla de producto.
Antes de la concentración parcelaria, además.
Antes de concentración
parcelaria, infraestructura es muy importante. Autovías, claro, embalses, aeropuertos, uh-huh, un montón de infraestructuras que luego poco a poco pues han modificado toda la orografía.
Uh-huh. ¿Los municipios también tiran para saber cuáles son sus lindes? Bueno, todo el mundo sabemos, en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, está el recorrido de los mojones, ¿no? Y más o menos, sobre todo a los que les tocan acudir, pues bueno, saben por dónde están esos mojones porque están marcados, se limpia previamente. Pero no sé si el resto de municipios también hace ese tipo de consultas o si tenéis constancia de...
Pues hay de todo. Hay municipios que sí que cuidan muy mucho sus mojones, otros que no lo tienen tan claro. Pero bueno, en cualquier modo, tanto a nivel catastral como a nivel de la elaboración de los planes generales de ordenación urbanística, uh-huh, están muy claros por dónde van los límites, nos los consultan, se los facilitamos y no suele haber ninguna pega.
Claro, son límites administrativos.
Eso es.
Digo, para aquellos que nos están oyendo, no estén pensando que aquí aparecen los límites de su propiedad privada particular.
No.
Digo, porque es mucho de pueblos esto.
Sí, lo que comentabas al principio cuando has hecho un poco la presentación, estamos hablando de eso, de límites administrativos que definen, lo que decíamos al principio, el territorio en el que el municipio o el concejo ejerce sus competencias. Es un tema meramente jurisdiccional. No tiene nada que ver con propiedades, que es otro tema, es otro
distinto.
Tipo de lindes.
Digo, pues que algunos de los que oyentes seguro igual están planteando, pues mira, voy a mirar a ver si aparece mi terreno. Su terreno no es lo que es lo público, ¿no? El límite administrativo público. ¿Qué otro tipo de capas podemos ver? Porque hay una superposición de capas ahí que podemos, digo, nos podemos perder también, ¿eh? Pero,
sí.
¿Qué es lo que se puede consultar y qué podemos mirar?
Pues mira, al hilo de lo que estamos hablando de las divisiones administrativas, pues igual tú tienes la necesidad, pues, de superponer una división administrativa. Yo que sé, por ejemplo, un caso que se suele dar, hay un accidente en una carretera y hay que saber en qué municipio está o incluso en qué territorio histórico está. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tú puedes superponer la información de carreteras con la información de divisiones administrativas y con la ubicación del accidente, saber si está en un punto o en otro, por ejemplo.
Vale.
Lo que comentaba antes Iván, lo puedes superponer con planeamiento, con el plan en general. Uh-huh. O bueno, pues con todo lo que, en función de lo que necesites, puedes encontrar en Geraba que uh-huh. hay una información muy diversa, sí.
Hace poco, con esa visión aérea, me comentaron de unos vecinos que habían detectado un puente que no sabían, sabían que existía, pero que con el paso del tiempo pues había echado capa sobre capa, pero con unas fotos antiguas del año 30, estas las ortofotos, uh-huh. eso que era un puente pues más estilo medieval, que no sabían también muy bien, pero el pueblo dijeron, pues igual es la hora de recuperarlo, porque era una zona de paso, que en tiempos fue una zona de paso, y sí me dijeron que gracias a esa ortofoto habían reconocido que el puente tenía un poco, que no sabían de qué época, pero bueno, estilo medieval, y que lo que hicieron fue quitar las capas de brea, de cemento, de otras épocas, ¿no? Y recuperar esa zona que era de paso, de paseo de los vecinos, ¿no? Que ese tipo de cosas también pueden servir para detectar esas joyitas,
claro,
¿no?
Como
que
tenemos un abanico de imágenes de muchos años, pues todo esas labores de investigación se pueden hacer, porque hablábamos de la orto del 32, hay una orto imagen del 45, del 57, del 68, o sea, de un montón de años, que a veces que te puede permitir eso, encontrar elementos que antes estaban y que en un momento dado desaparecen, y puedes seguirle un poco esa cronología.
Uh-huh. Sí. Hay muchas curiosidades y mucho donde trastear en esta página, ¿no?
Sí, desde luego en Georaba, bueno, solamente con las distintas ortos que hay, la superposición de ortos que puedes llegar a hacer, es alucinante cómo ha ido evolucionando el territorio, la masa forestal, cómo ha ido cambiando, las infraestructuras nuevas que se han creado. Uh-huh. La verdad es que yo creo que es una herramienta tremendamente eficaz y muy uh-huh. visual.
Hay una opción en la barra de herramientas que hay en la parte, según veis el visor, a la derecha,
sí.
¿Vale? Sobre todo, bueno, si esta herramienta que decimos, la vais a encontrar si accedéis al visor en un ordenador convencional, ¿vale?
Sí, más cómodo también, ¿no?
Si accedes en una versión en un teléfono, pues hay ciertas cosas que no están, pues por usabilidad, ¿vale? Uh-huh. Pero si accedes desde una versión de ordenador convencional, hay una herramienta en la parte inferior a la derecha que tienes distintas utilidades. Una de ellas es comparador de mapas. Entonces ahí puedes pegarte horas, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Seleccionando, en un lado pones una foto actual y en otra una foto de no sé qué fecha, y vas con una persiana, ¿no? Arrastrando, viendo cambios. Uh-huh. Tienes cosas muy interesantes.
Incluso de evolución de casco urbano, ¿no? De cascos urbanos o polígonos industriales que antes
claro.
no estaban y
sí.
quieres saber qué es lo que había. Porque igual había viviendas, ¿no? En su momento en aquella zona que pertenecía al concejo.
Sí, bueno, y eso en principio siempre va a más.
Claro.
Pero sin embargo hay zonas como masas forestales que van hacia adelante,
claro.
Rotalan, van hacia atrás. Bueno, ahí se ve cómo cambia el territorio muy, muy uh-huh. gráficamente.
Usos del suelo, es eso, te coges y ves un poquito cómo estaba ocupado el territorio en el 32, que decimos como
sí,
referencia más antigua, y lo comparas, pues bueno, cómo ha ido cambiando a lo largo de este, de todos estos años, y,
uh-huh.
y sí, puedes pasar horas ahí buscando.
Y en esta labor, porque ahora es una herramienta que está muy viva, estáis vosotros ahí Digo, no sé, los límites ya sé que no se mueven. Que eso es el cachondeo que suele haber muchas veces en los pueblos, ¿no? De los mojones que se mueven, pero claro, los particulares. Pero me imagino que es una labor de ir incorporando cada vez más cosas que aparecen, ¿no? Para
sí,
vosotros.
Sí, lo que es GeoAraba en sí tiene, bueno, tiene digamos como dos vertientes. Una, lo que es el desarrollo, la mejora de la aplicación, que también, uh-huh, bueno, la llevamos conjuntamente con la participación de más servicios, pero sí que es impulsada desde nuestro servicio. Entonces, lo que es la aplicación en sí, se le van, uh-huh, sumando nuevas opciones y demás. Y luego, fundamental, el ir sumando nueva información, lo dicho, no solo de nuestro servicio, porque es una plataforma horizontal, sí, para toda la Diputación. Entonces, es la suma de información de distintas áreas, uh-huh, y de distintos servicios, que es lo que le da el plus, ¿no? El tener esa información oficial, uh-huh, porque es la información que produce la Diputación, de múltiples temáticas. Uh-huh. Entonces, eso sí que es vivo. En ese sentido, se sigue sumando nuevas fuentes.
En esa división administrativa del INTES que tenemos, hay esa jerarquía que comentabais, ¿no? De, podemos decir, territorial, municipal, concejil. Decís que los mojones tienen una serie de chapas, ¿no?
Sí, nos dimos cuenta que el monte, sobre todo, pues está lleno de elementos de mojones, y la gente no sabemos qué es lo que representa cada uno de esos mojones. Entonces pensamos que era una buena idea el hecho de a los mojones jurisdiccionales ponerles una placa identificativa que dijese que cuál es el linde de cada uno de los entidades, sean concejos o municipios, que está a un lado del mojón, qué número de mojones, y una cosa importante también es el paraje. Entonces, cada las chapas que vamos poniendo tienen la identificación de los municipios al que pertenece y el paraje en el que se encuentra. Uh-huh. Entonces, pues bueno, así no puedes diferenciar un mojón de lo que es de jurisdicción, o puede ser de alcance, de pastos, de monte de utilidad pública o lo que sea.
¿De alcance qué es?
Alcance hasta dónde pueden los animales ir a pastar o...
Vale, perfecto. Y luego, cuando has comentado los tipos de mojones, has dicho virtuales.
Sí, hay veces que un mojón no lo puedes ubicar en el sitio donde la documentación original te decía, uh-huh, porque se ha hecho un aeropuerto. Entonces, tú eres capaz de calcular la ubicación original donde estaba ese mojón, pero ahora no lo puedes colocar. Entonces, vale, lo que haces es decir, un mojón virtual en tales coordenadas. No hay un elemento físico en medio, vale, de la pista de aterrizaje.
Pero el emisor de GeoAraba sí lo podemos identificar.
Eso es,
¿no? Y ahí se puede decir, mira, por aquí pasa y por aquí pasa. Eso y luego es. Sigue aquí, que es donde está el mojón físico, ¿no? Por
claro, ejemplo, muchas veces te encuentras cosas un poco extrañas en el visor, que dices, oye, ¿cómo hay aquí un mojón en medio del embalse? Y dices, ya, claro, no hay un mojón, propiamente dicho, pero antiguamente sí que lo había. Claro. Los límites jurisdiccionales no te los puedes inventar ni puedes cambiarlos, son los que eran originalmente. Uh-huh. Entonces, pues que hay un aeropuerto en medio, pues bueno, pues esa línea por el cauce del arroyo que iba en medio, pues hay que respetarla, uh-huh, y hay que marcarlo así.
Sí, me estoy ubicando, por ejemplo, los concejos de la zona del aeropuerto de Foronda, ¿no? Que ahí seguro que marcará mucho, bueno, y los pantanos ni te cuento.
Por ejemplo, cuando tuvimos que hacer ese trabajo del deslinde de los concejos, pues bueno, empiezas a leer documentación antigua que habla de parajes, que habla de que el mojón tal está en el eje de este arroyo tal, y vas hoy allí y te encuentras con que ahora en ese arroyo o en ese, claro, cruce de caminos ahora hay una pista. Uh-huh. Entonces, por eso también, por ejemplo, el gran valor de toda esta información de hortos antiguas, ¿no? Entonces, en esa labor de investigación, pues tú te coges las actas antiguas, las vas leyendo y vas identificando puntos que a día de hoy no están, pero tirando de imágenes antiguas los puedes ir, bueno, pues calculando por dónde, ¿no?, puede ir. Y entonces ahí es donde surge lo que comenta Iván, que hay en ocasiones tenemos que colocar un mojón virtual. Uh-huh. ¿Dónde? Pues donde antes había el cruce de caminos, que ahora está tapado por un embalse, sí, o por una ciudad que ha ido creciendo, un polígono industrial. Sí.
Bueno, pues un placer conocer de nuevo otra posibilidad de esta herramienta, el visor GeoAraba. Gracias, Yolanda Perea. Hasta la siguiente.
Gracias a ti.
Iván García Velasco, hasta la siguiente.
Agur. Mi esquerra, agur.